Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pues aquí seguimos los del Buenos Días Madrid hasta la una de la tarde, te estamos acompañando. Arrancamos esta segunda hora, ya pasan, mira, unos cuantos minutos desde las 11 de la mañana y entre otras cosas, me está entrando un hambre, un poquito de panceta podíamos probar, ¿no? Pues de eso vamos a hablar, pero también de relajación, de alpargatas, en fin, que tenemos todavía un montón de cosas por delante, así que seguid ahí por fin.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hoy 15 de agosto se celebra el Día Mundial del Reiki por ser el aniversario del nacimiento de su descubridor moderno. Es verdad que nos llama la atención, para que no lo conozca, ¿qué es eso del Reiki? Vamos a profundizar, ¿no?, sobre esta técnica que está relacionada con la sanación física y espiritual y de la que nos va a dar más datos Eduardo Manchón, que es terapeuta Reiki precisamente. Eduardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y felicidades por la parte que te toca, por este Día Mundial.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, para entrar en materia, ¿qué es exactamente el Reiki, Eduardo?
A ver, el Reiki tiene muchas acepciones, ¿no? Pero así, si tenemos que decirle una definición, etimológicamente, Reiki son dos palabras, que una es Rei, que es universal, y ki es energía. Viene del japonés, como tú bien has dicho, de su primer fundador, que fue Mikao Usui, que nació en 1865. Entonces, se trata de una técnica de transferencia de energía que se basa en algo que es de difícil comprobación, que es la energía del universo es canalizada a través de los chakras por medio de la persona que imparte el Reiki, a través de sus chakras y a través de las manos. Y conecta a la energía, al sistema, al campo energético de la persona con la energía del universo, y eso es lo que hace.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es que encauzamos esta tercera y última hora del programa hasta la una. Ya sabéis que estamos con vosotros. Los diales, ¿no? ¿Te lo sabes? Sí, 101.3 y 106 de la FM, pero que también a través de Radio Player se nos puede escuchar a través de ondamadrid.es, que no estáis hoy aquí en Madrid porque estáis en algún punto de España y nos echáis de menos, ¿eh? Tenéis borriña. Bueno, pues ahí también a través de Internet nos podéis estar escuchando en este día Virgen de la Paloma, en este día de la Asunción, donde tantísima gente está de fiesta, pero muchos os habéis quedado aquí como nosotros. En este último tramo vamos a hablar de cine, de libros y también del planeta R, porque con su humor característico nos va a estar acompañando Rubén Ruiz. Así que no os vayáis.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues en los próximos minutos de radio que tenemos por delante vamos a dedicar unos cuantos a Valeria Alonso. Ella es actriz, es autora, es directora, productora y también escritora. Y acaba de publicar Las heroínas también tienen miedo. Según alguno de los grandes como Manuel Vilas, Valeria Alonso es la Rigoberta Bandini de la literatura. No sé si ella estará de acuerdo o no con este calificativo, pero oye, ¿cómo te lo tomas? Valeria Alonso, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, ¿cómo estás? Pues a mí me gusta, me hace gracia, sí. Me parece divertido.
Es algo divertido y también un transgresor, ¿no? La consideramos también como una mujer transgresora a través de las músicas, de las canciones tan populares como esta, que ya sabemos que ha estado en boca de todos, y lo que queremos ahora es que esté en boca de todos también tu libro.
Pues de...
Las heroínas también tienen miedo. Es verdad que esto del miedo es más de valientes que de cobardes, ¿no, Valeria?
Pues lo importante, creo, que se contrasta en la novela es incluir el miedo, digamos. No pensar que el miedo no forma parte o que es algo malo, sino que también con miedo podemos ser heroínas, digamos.
¿De qué habla tu novela? Porque es verdad que ya la portada dice bastante. Si te parece, descríbela tú.
Pues la novela es una novela de autoficción basada en mis dos embarazos. Hay muchas cosas ficcionadas. Y bueno, la protagonista, cuando queda embarazada, se propone junto a su pareja revisar todos los ámbitos de su vida para intentar de no cometer los mismos errores que sus padres, lo que es un propósito imposible, digamos, y ser una madre perfecta. Entonces, a partir de eso, empieza a hacer toda una revisión de su vida y de algún modo es una especie de reflexión o de análisis o de búsqueda de rescate sobre el mundo al que trae a esta criatura, ¿no? Sí. Entonces es una excusa también de hablar de nuestra sociedad un poco loca en la que vivimos y en la que estamos insertos e insertas todas, las que nacen y las que estamos acá hace décadas.
También un poco una desmitificación de la maternidad. En tu caso, tú has tenido varias experiencias, has estado embarazada 2 veces y dices que te he escuchado en alguna ocasión que fueron embarazos escalofriantes e intensos.
Bueno, a ver, es una palabra, la palabra escalofriante, bueno, lo dice todo. En realidad el libro lo que hace de algún modo es desmitificar esta idea del embarazo como un estado de gracia, como un estado solo bonito, donde las madres parecemos todas buenitas, ¿no? Uh-huh. El buenismo este que hay alrededor de traer vida, cuando en realidad a mí lo que me pasó es que quedé embarazada y me empezaron a pasar un montón de cosas horribles que nadie me había contado. Uh-huh. Y a partir de ahí es donde me empezó a interesar escribirlo, digamos, compartirlo, novelarlo, empezar a armar una historia alrededor de algo que es un poco tabú, en realidad. Como
totalmente.
Que parece que las madres somos malas, si ponemos en cuestión algunas cosas que no nos gusta o si nos sentimos fatal o dejamos amar a ese bebé o a ese niño, a ese hijo o hija, porque de repente haya cosas molestas, desagradables o alcemos la voz sobre lo que no es tan
idílico.
Color rosa. Uh-huh. Sí, exactamente.
Sí, sí, total. Yo que entonces, también soy madre, te entiendo, ¿eh?
Bueno. Sí, a ver, la novela no es solo para las madres, sí. ¿No? Ayer justamente teníamos presentación con Manuel Vilas y estuvimos con Ángela Cremonte, la actriz que está embarazada, y bueno, poníamos bastante el acento en que la novela es una novela que habla sobre las personas, uh-huh. digamos, sobre nosotros y nosotras.
Claro.
No solamente como sobre las madres, como una manera también de ver la maternidad, también pensando en nuestras madres, que todos y todas tenemos madres, seamos o no madres, digamos, todos somos hijos e hijas. Entonces, me alegra que me entiendas.
Totalmente.
Porque ahí hay un punto más todavía.
Uh-huh.
Pero bueno.
Y a veces hasta se cuestiona pues eso, el estilo de vida que gira en torno a las madres, que efectivamente parece que no nos podemos permitir ciertas licencias que son propias de la persona, no ya de la condición de mujer o de hombre, sino, en fin, que todavía sigue habiendo mucho machismo instalado, una sociedad que cuestiona ciertas cosas y son tabús, efectivamente, como tú decías, que hay que romper esas barreras, ¿no?, que todavía siguen ahí vivas y presentes en el siglo XXI.
Sí, exactamente. Y además también a mí me interesaba hacer como poner al hombre en el lugar del equipo, ¿no? Como uh-huh. que la voz feminista o la voz de una mujer que intenta decir cosas que están en general invisibilizadas, es también una voz que necesita del hombre. Uh-huh. O sea, ella propone armar un equipo, digamos. El feminismo tiene que ser una lucha en equipo, de a dos.
Sí.
Entonces, el retrato de la pareja, de la protagonista, es un hombre que va en esa dirección, que está presente, que es sensible, que quiere acompañar ese embarazo y también esa revisión de la vida para sanarse, ¿no? Si eso es posible antes de tomar las decisiones sobre la educación de este nuevo ser uh-huh. que llega, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno.
Es verdad que la portada, oye, ya de por sí dice bastante que es una mujer embarazada. No se le ve la cara, está cubierta. Y las heroínas también tienen miedo, dicen bastante. En el fondo no sé si es también una forma de que todos nos acabemos mirando en el espejo, porque efectivamente a través de este hilo conductor, que podría ser el cordón umbilical, ¿no?, que hay en la tripa de las madres, pues es el surgir de la vida y todo lo que acontece alrededor de cada uno de nosotros. Entonces, en el fondo también te hace reflexionar. Es una novela divertida, que te la lees muy fácil y que ahora en verano, súper recomendable, ¿eh?, ya que lo estamos anunciando, las heroínas también tienen miedo, pero sí que te hace, pues eso, pensar un poco en ti y en todo eso que se va removiendo, ¿no?, las tripas por dentro.
Sí, de hecho la protagonista es escritora y ella empieza a escribir lo que llama un manifiesto sobre el embarazo, se pregunta si existe un manifiesto y cree que no, y tiene que ser un embarazo práctico para aplicar, y lo que dice que es como un chequeo de sangre, como hacer ir al médico y hacerte un chequeo de sangre, como hacer una especie de revisión sobre una misma, donde, bueno, el embarazo es la mejor excusa para mirar incluso nuestra infancia, nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con todas las cosas de nuestro cotidiano, incluso las redes sociales, nuestra relación con el consumismo, nuestras ideologías políticas, o sea, como una especie de chequeo, de radiografía de quién soy. Claro. Y a partir de eso ver qué es lo que puedo o quiero transmitir, ¿no? Entonces, como una especie de acto de responsabilidad y también de, bueno, es filosófico, ¿no? Uh-huh. Y la novela tiene mucha gracia en el sentido de que ella es como una neurótica, como una Woody Allen, que potencia todo lo que le pasa a su máxima expresión, y eso a veces se vuelve absurdo, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Por ahí un pelo en la barbilla puede ser un universo, ¿no?
Un
y
universo.
Un gran conflicto.
Claro.
Y a través de eso también hablar de qué es una mujer. ¿Qué creemos que es una mujer en nuestro mundo, en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué creemos las mujeres y qué creemos los hombres que es una mujer, ¿no?
Sí, eso está muy bien porque hoy al final es que es la sociedad del siglo que nos ha tocado vivir, de una sociedad en la que, bueno, también deberíamos plantearnos eso, ¿no? Cosas en torno a la política, a la manera que estamos inmersos en la educación, a las redes sociales y a un montón de cosas que, oye, pues están ahí. Hablas en esta novela, en este relato, entre otras cosas, pues vas intercalando historias eso de la infancia, también te lleva a Buenos Aires, tu tierra natal, a la abuela Pina. ¿Quién es la abuela Pina, Valeria?
Bueno, la abuela Pina está basado en mi abuela, digamos. A mí me interesaba, la protagonista le pregunta a su abuela, bueno, contame cómo fue tener dos hijas, contame cómo es ser madre, ¿no? Mientras ella intenta de descubrir qué es todo lo que le va a deparar el nacimiento de su hijo o hija. Y entonces a mí me interesaba poner esta abuela como una figura de maestra, ¿no? Como si la abuela pudiese contarle todo lo que le va a tocar. Y en realidad esto es una manera de hablar de la maternidad a nivel histórico, ¿no? Cómo era antes, porque ella en un momento descubre que la maternidad para su abuelo no tiene nada que ver de todo lo que le está pasando a ella hoy en día, ¿no? Por ejemplo, habla también de la bisabuela, en donde la bisabuela tuvo 10 partos en el medio del campo, sin estudios, sin ecografías, sin el estudio de la glucosa ni nada.
Sin epidural.
Sin epidural, exactamente. Ni siquiera, no sé, no existía probablemente, o sea, como no había acceso en el medio del campo, etcétera, ningún tipo de instrumentalización. Y entonces es una manera también de contar en el sistema en el que estamos insertos, en el sistema en el que nacemos hoy en día, donde hay todo un protocolo establecido que no se suele ni siquiera, vamos a decir, ni siquiera cuestionar, ¿no? Como que el médico dice esto es así y hay que hacerlo. Y entonces, bueno, es una manera también de vernos hoy en día, hablar con la abuela, ¿no? Ah, para vos abuela era así, pues a mí no me está pasando esto, digamos, a mí me está pasando totalmente otra cosa.
Claro. Y qué bien hablar y que traigas a escena a las abuelas, porque esto es una costumbre que desgraciadamente con el tiempo parece que se está perdiendo, ¿no? Esa conexión que había intergeneracional. Ahora yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Valeria, pero parece que los jóvenes van muy a lo suyo, con sus móviles, la tecnología está ahí, que está fenomenal, pero ¿no tienes tú también la percepción de que quizás haya un cierto, se está desvinculando más esa piel con piel entre los mayores y los jóvenes?
Sí, sí, me da mucha tristeza. De hecho, para mí uno de los propósitos también de la novela es poder honrar a las abuelas, honrar a las ancianas, a los ancianos, a quienes vivieron, a quienes hay un montón de sabiduría que, de la que podemos hacernos parte, digamos. La otra vez hablaba con una mujer activista feminista que me decía, hoy en día las jóvenes no se dan cuenta lo que nos costó a nosotras todos estos derechos de trabajo, todas estas bueno, nuevas leyes, no sé, del aborto, por ejemplo, en Argentina hace poco salió la ley del aborto. Y yo pensaba, wow, qué importante que es poder dar primero valor, enterarnos, agradecerlo, honrarlo, y que esa, y que nuestro valor también sea parte del camino de las otras, quiero decir, no venimos solas acá a conquistar los nuevos derechos como si fuéramos no sé quién. En realidad todo esto tiene una historia y una memoria y una lucha que tiene que ser compartida, porque si no lo miro y no lo veo, no sirvió para nada, claro, porque en realidad no tomo conciencia de la fuerza que de la que me puedo apoyar.
Sí,
¿no?
Está descontextualizado. Valeria Alonso, lo decía al principio, tiene este libro que yo recomiendo tantísimo y del que estamos hablando, pero tú, Valeria, has hecho en tus años de carrera, que ya llevas unos cuantos, aunque eres joven, pero como el anuncio aquel, sobradamente experimentada, actriz, autora, directora, productora, dirigiste la compañía de artes escénicas La Cabra durante 20 años, has dirigido un montón de espectáculos escénicos, performance, bueno, que tienes en tu haber creaciones de todo tipo de condición en teatro, en cine, y que sigues ahí. Cuéntame qué planes tienes más allá ahora de estar inmersa en este proyecto literario.
Bueno, estamos empezando un proyecto de adaptación de la novela, de adaptación cinematográfica. Estamos en desarrollo con Ángela Cremonte, la actriz. Así que bueno, esa es como toda una parte en donde se desprende la novela un nuevo formato que me emociona mucho, a ver hacia dónde conducen estas aguas y estas aventuras creativas. Después estoy produciendo un espectáculo en Francia, el año pasado estrenamos en el Folies Bergère y este año tenemos más bolos por ahí dando vueltas, y estoy escribiendo mi segunda novela, apasionada, así que espero este año tener una primer buena versión y ya te contaré.
Oye, qué bueno, qué bueno. ¿Eres disciplinada a la hora de escribir? ¿Tienes unos horarios o cuando te viene la musa, que diría Picasso?
Depende la época. Depende de la época. Disciplinada no sería mi palabra.
Pero no, en casi nada, ¿no?
Bueno, primero que tengo dos hijos, sí, o sea que es muy difícil.
¿Cuántos años tienen ahora, Valeria, los niños?
Abril tiene un año y León tiene cinco. Entonces, bueno, organizarme igual es todo una...
Claro, si es que son muy chiquititos.
...proyecto en sí mismo. Pero después, a ver, sí tengo algo como de... Incluso hay algo que me dio la escritura de esta novela, de una constancia nueva, ¿no? Porque yo vengo del teatro y, bueno, hice todo lo que ya nombraste, y soy multidisciplinaria, por decirlo de algún modo, y hay algo en donde siempre estoy como varios frentes, ¿no? Como si tuviera muchas carpetas abiertas, entonces lo mío es más caótico. Igual yo tengo mi propia organización, pero... Y la novela me dio como una constancia, como ir de nuevo a ese texto, seguir desarrollándolo, y eso es muy bonito para mí, es una experiencia nueva, preciosa, porque me da la posibilidad de... Sí, de volver y de sentirme como de instalarme, no sé. Igual el otro día le contaba, bueno, a una periodista que lo que menos me gusta de escribir es que tengo que estar tanto tiempo sentada, porque he bailado mucho y bailo y soy una movediza, y esto de estar tanto tiempo sentada es un poco extraño. Y a la vez, bueno, es una experiencia interesante también.
Sí, es verdad que estás acostumbrada al dinamismo, ¿no? Es muy activa, y te conservas. A ver, no es que te conserves, tú has estado siempre estupenda, hija mía. Danos tu secreto de belleza y de... ¿Haces dietas o es que comes de todo lo que te da la gana y no engordas o qué?
A ver, yo creo que quemo con la cabeza. Pienso tanto y tan rápido.
Te sale humo.
Sí, que tengo ahí el metabolismo a tope. No, a ver, yo, mira, mi abuela, le digo, abuela, ¿cómo hace? Porque mi abuela tiene 95 años. Ella dice que su secreto, porque mi abuela está muy joven con 95 años, es ayudar. Me dice, vos tenés que ayudar. Yo no sé si sigo sus pasos, pero sí en esta acción de crear y de acompañar y de, bueno, y de ponerle optimismo, quizás en eso radique toda esta energía joven, por decirlo de algún modo.
Sí,
es
claro.
Una actitud, ¿no? La juventud es una actitud.
Hombre, pues sí.
25 años y estar medio vieja, ¿no?
No, estás estupenda, vamos. ¿Y te has planteado volver a ser madre?
Sí.
Sí, después de tus dos embarazos escalofriantes.
Sí, sí, me lo sigo planteando. Todavía no cerré la persiana.
Bien,
pero,
bien.
A ver, vamos a ver. Esto es una gran. Lo pienso y me parece un disparate, pero ya. La verdad es que todavía no dije no.
Ya.
Vamos a ver.
Sí, oye, que vamos a intentar la familia numerosa. Si surge y si cuaja, que se suele decir, ¿no? Oye, ahí estás. Tú estás más tranquilita ahora con la, la escritura. Eso también te permite estar más tiempo sentada y estar también un poco receptiva, menos cansada quizás.
Sí, a ver, es un imposible, creo yo, hoy en día. Es como muy difícil traer más niños, ¿no? Es como que en general hay muchos hijos únicos, como que ya el segundo es un proyecto.
Y muy tardíos, muy tardíos.
Muy tardíos, ¿no? Sí. Pero bueno, a la vez hay algo de todo ese ruido que traen los niños a la vida que me parece que está bien, que forma parte de dejar de mirarnos tanto a nosotras y a nosotros y a nuestro éxito, ¿no? En esta sociedad tan exitista en la que vivimos. Y bueno, por eso me lo sigo planteando, como que hay algo de... No es muy ecológico traer hijos al mundo, eso es verdad, y en la novela lo pongo, ¿no? No es muy ecológico, pero también es cierto que la gente sabe que es un amor que le hace bien al mundo.
Totalmente, además es un amor incondicional, no se puede querer más a nadie, es por lo menos lo que yo pienso, ¿no?
Sí, yo soy fan de la maternidad, la verdad es que a mí me cambió la vida y me parece un camino espiritual, por decir de algún modo que me parece... una oportunidad para crecer, para transformarse, para conectarse con las cosas que por lo menos a mí me importan de la vida, ¿no? Que tiene que ver con algo profundo en lo vincular, con poder mirar con amplitud los problemas que tenemos, ¿no? Creo que los hijos para mí son una puerta y un canal, o por lo menos una oportunidad para vernos así. Después cada una hace lo que puede.
Claro,
¿no?
Y las circunstancias y la vida que está muy cara, y esto ya lo sabemos, pero es verdad que entraña un sacrificio, pero la recompensa es fantástica. Valeria, que me encantará ver llevado a la gran pantalla o la creación que tú consideres oportuna. Las heroínas también tienen miedo. Vamos a recordar, por cierto, la editorial del libro, que de momento es lo que hay que leerse.
¿Cómo?
La editorial.
La editorial es Menos Cuarto.
Que nos gusta decirlo en este programa. Oye, es que también es
una parte
importante,
fue
por supuesto.
Muy bonita la edición con el editor, porque fue todo muy rápido después del premio. La novela recibió el premio de novela Ateneo Ciudad de Valladolid, no sé si ya lo dijimos, y los términos para el premio es un premio económico y la publicación de la obra y se tenía que hacer inmediatamente.
Qué bien.
Entonces toda la edición fue muy muy rápida y muy cariñosa y muy cuidada por parte de José Ángel Zapatero, el editor, así que bueno. Aquí de nuevo nombro mi agradecimiento a Menos Cuarto.
Bueno, pues yo voy a nombrar alguna de las citas que han dicho sobre tu libro, entre otras, por ejemplo, la de Gustavo Martín Garzo, que dice: Valeria Alonso ha escrito un libro hondo, divertido y lleno de encanto sobre la aventura de traer un niño al mundo, un libro que es un viaje por ese país tan ignorado que es el cuerpo de una mujer. Así que te doy muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que vaya muy bonito y oye, que hablaremos de esos proyectos que tienes en marcha, incluido, oye, igual el anuncio de una posible maternidad, eso ya lo vamos viendo. Muchas gracias, Valeria.
Gracias a ti, Nieves, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Es lunes, es festivo y pese a que estamos de puente, aquí Lorena Sánchez está, vamos, como un reloj en su ciencia cierta, hola, ¿qué tal, Lorena?
Muy buenos días, Nieves. Que no nos falte la ciencia, que es una buena manera de desconectar.
Pues sí, la verdad que sí. Y sobre todo con los temas tan curiosos que nos trae siempre, que nos dejan con la boca abierta y ya verás el menú que nos ha traído hoy Lorena. Para empezar, me ha llamado mucho la atención esto de cómo afecta a nuestro cerebro que estemos despiertos después de la medianoche.
Pues mira, esto tiene que ver con que acaban de publicar una de las prestigiosas revistas científicas que recoge estudios sobre psicología. Uh-huh. Acaban de recoger un estudio que habla de la hipótesis de la mente a medianoche. Que esto es así que te sugiere que nos volvemos mujeres y hombres lobo. Pues casi. Tiene que ver, lo que ven es cómo afecta alterar lo que conoces, que recibe el nombre de ritmo circadiano. Como siempre os digo, pues finalmente somos animalitos y maquinitas biológicas, y nuestro animalito interior está adaptado para vivir durante el día. Y lo que pasa es que hemos conquistado el reino de la noche con la luz, y ya, pues por supuesto, cuando llega la noche, y también vivimos en la noche y cada vez más. Claro. Pero lo que han visto es qué cosas se alteran, cómo se altera y cómo afecta a nuestro cerebro tener que estar activo en vigilia cuando llega la medianoche, que es el momento en que deberíamos ya estar en nuestros dulces sueños, de hecho, llevar un ratito. Entonces, hay algunas cuestiones que realmente resultan llamativas. O sea, por supuesto, una de las cosas que ocurren es que todo el sistema de recompensa del cerebro se altera. Es más fácil, eso te lo traduzco, es más fácil que bebas, consumas estupefacientes, porque esa parte del sistema de recompensa está alterado. Pero también otra cosa muy curiosa, tiendes a elegir alimentos que son menos sanos. Yeah. Cuando, a partir de la medianoche, buscas más carbohidratos, lípidos, alimentos procesados,
chocolates,
todos estos consumos de calorías que no te vienen demasiado bien.
Sí.
Por supuesto, es el momento en el que tienes se flexibiliza tu control de los riesgos, te haces más impulsivo, evidentemente que viene asociado mayor número de delitos violentos, que por supuesto, vas a decirme, claro, también lo va a favorecer que es de noche, que es oscuro y otros factores sociales que también afectan. Pero esta falta de control del cerebro que relaja el control del riesgo hace que también seamos más propensos a pelear, riñas, asuntos delicados de los que al día siguiente podemos arrepentirnos. Entonces, lo que proponen estos investigadores es revisemos cómo afecta a nuestro cerebro ese quedarnos dormidos más allá de cuando el reloj de las 12 campanadas, aunque ya no hay campanadas ni en ningún sitio, pero revisémoslo, y sobre todo para gente que trabaja los trabajos nocturnos, la vida nocturna, pues igual merece la pena controlarlo y vigilarlo.
Claro.
Hipótesis del cerebro a medianoche.
Estaba yo pensando, fíjate, en aquella frase mítica de Dinio que decía lo de la noche me confunde. Al final es que estamos confundiendo al cerebro, porque efectivamente hay como un biorritmo marcado, ¿no?, por la luz, que efectivamente si no hay luz no es natural, porque de noche hay oscuridad. Pero lo que estamos haciendo precisamente es eso, alterar, ¿no?, esa percepción que tenemos nosotros de la luz, pero realmente es como algo contra natura.
Exacto, sí, algo que lo haces con cualquier animal y le alteras los ritmos circadianos y haces que viva durante la noche, si está adaptado a vivir durante el día, realmente se vuelve loco. El ser humano se adapta a casi todo, es capaz de adaptarse a casi todo. De hecho, tenemos ocupado el planeta en los sitios con extremas temperaturas, somos capaces de adaptarnos a todo. Y también a eso, a poder dormir poco, dormir de día, despertarnos a las 12 de la mañana del sábado, después de acostarnos a las 5, nos adaptamos a todo. Pero los efectos pero tiene consecuencias, tiene efectos secundarios que no siempre son buenos, ¿no?
Claro.
Por eso tiene mucho que ver con. ¿Has visto alguna vez alguna investigación de estas que hablan de cómo dormir adelgaza?
¿De cómo dormir?
Que dormir finalmente te adelgaza. Otras muchísimas cosas más, claro, es que el sueño realmente, para que la máquina funcione bien, dormir es fundamental.
El descanso, se dice que la media mínimo 7 horas, ¿no?, que lo ideal serían las 8, que por eso lo de las 24 dividido en 8 para descansar o dormir, 8 para trabajar y 8 para disfrutar del resto del día. Ay, qué mal, es que esto no suele estar compensado, ¿eh?
Estamos desajustados, tenemos un ritmo circadiano enloquecido. Sí, y además que esas 8 horas sean durante el periodo de noche.
Le vamos a mandar un beso a toda la gente que trabaja de noche.
Venga, hagámoslo. Sí, 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 un beso y un ánimo.
Yo que también he trabajado por la noche, reconozco que es durita, es durita. Bueno, vamos a cambiar de tema porque esto a mí me tiene maravillada. Resulta que hay una nueva parte del cuerpo humano que los científicos han descubierto. Estoy deseando saber de qué parte se trata.
Pues mira, esto, los propios anatomistas que han encontrado dicen que en los últimos 100 años no se había descubierto nada en anatomía, así que es un poco, y ellos de hecho dicen que es algo así como si los zoólogos hubieran descubierto una nueva especie de vertebrado. Tenemos una parte en el cuerpo humano que no había visto nadie y que se acaba de encontrar. Y mira, tienes que hacer una prueba para que la notes.
Sí.
Pon tus dedos en la parte, llévate las manos a la cara, cada una a un lado de la cara, y pon tus dedos en la parte posterior de la mejilla.
Venga, ya.
Hecho. Aprieta los dientes.
Apretados.
Notas que en la parte inferior de la mandíbula se tensa un músculo, ¿no?
Sí.
Notas ahí en relieve.
Sí, la estoy tratando.
Si estás tensando el músculo, no vas a poder hablar bien. Pues ese es el músculo masetero, que es el músculo más prominente de la mandíbula. Entonces, hasta ahora, todos los libros de anatomía, pues tradicionalmente, pues describen el masetero como un músculo compuesto por dos capas, una capa superficial y otra profunda. Uh-huh. Y ahora estos investigadores de Suiza lo que han descubierto es que tiene una sección más. Este músculo tiene una sección más profunda, que hasta ahora había pasado desapercibida, y que es ese nuevo órgano que aparece que empezará a aparecer en los libros precisos de anatomía.
Ajá. Uh-huh. Hay que ver lo que aprendemos con
Lorena Sánchez, madre mía.
Pero es que a mí esto, si antes me maravillaba esto de esa zona descubierta por los científicos nueva de nuestra anatomía, es que claro, hablar de una señora que lleva implantó en su cuerpo, ¿cuántos chips lleva en su cuerpo? Sí. Está...
50 chips.
50.
Esta es una famosa británica. Fíjate que hablábamos de ponerte un piercing, ¿no?, en la columela.
Sí.
Pues esto, vamos, no le hace sombra, pero ni mínima sombra, a todo el aparataje tecnológico que tiene puesto, que lleva en su cuerpo esta mujer británica. Se llama Leth Anonine, uh-huh, y de hecho tiene un blog y habla de sus implantes y todo lo que se hace. Ya se denomina, y hay un grupo cada vez más numeroso de gente que se llaman a sí mismos biohackers.
Estábamos acostumbrados a Matrix de hace unos años, ya esto es como que, en fin, como...
Pues, los biohackers cada vez son más, y lo que hacen es implantarse tecnología. O sea, ya no te pones solamente el piercing con la calavera o con el arito,
¿sí?,
sino que te metes dentro del cuerpo tecnología. ¿Qué quieren hacer? Ellos hablan de trascender, de que el humano del ya presente o del futuro no es solamente un ser biológico, sino que también es un ser tecnológico. Entonces, toda la tecnología se la empiezan a implantar dentro del cuerpo. Esta Ale tiene 50 chips implantados dentro de su cuerpo.
¡Qué barbaridad!
La idea, como te digo, es trascender, romper con esto. ¿Qué lleva puesto? Pues tiene su propio wifi insertado en el cuerpo. En la palma de las manos se puso... todo esto lo hace sin anestesia, porque no le permiten que sea una operación quirúrgica. Pues en la palma de las manos lleva el microchip de la tarjeta de crédito para poder pagar así sin que se pagas en el supermercado pasando la manita.
Ay, por favor.
Se ha puesto imanes en los dedos, en las yemas de los dedos, y tiene imanes y así se activan unas pequeñas bobinas de cable que están conectadas a esos sensores externos y esto pues le permite, ella lo que dice es que le da superpoderes. Uh-huh. Le permite atraer cosas, atraer los dedos entre sí y esas cosas. Hay más gente con estos que tiene implantados chips. Hay una artista que se llama Moon Rivas y esta agárrate, uh-huh, se puso sensores sísmicos, uh-huh, en los pies para percibir los terremotos en tiempo real.
No.
Agárrate.
No.
Así que el mundo está lleno de posibilidades.
Y de mucho friki también, ¿eh? Porque me están diciendo por aquí que si esta señora británica que lleva el wifi insertado en su cuerpo, que sí, puede compartir el wifi.
Sí, lo puede compartir. Tiene un no sé si lo tendrá capado con contraseña, pero es un wifi de primer orden.
Madre mía, estoy, en fin, alucinada en este momento. Un par de agujerillos más en el lóbulo izquierdo, pero... que es que me da vertigo a mí esto, ¿eh? Porque...
Claro, tú imagínate poder ir y salir a la calle sin bolso. Mm-hmm. Es que tiene sus cosas, ¿eh? Todo esto tiene sus cosas. Ya llevas metido dentro pues la tarjeta para pagar, la llave digital para que te abra la puerta de casa, te ponga el coche en marcha, no sé qué. Pues ya, imagínate poder salir a la calle sin bolso. Esto es
ya
futuro.
No tienes excusa, no puedes decir, no, que se me han olvidado las llaves en casa, que no puedo pagar, claro, porque no... ¿no?
Lo llevas opuesto.
La mujer orquesta del siglo XXI.
Del siglo XXI.
Bueno, que ha sido un placer como siempre, Lorena, y que la semana que viene más.
La semana próxima más. Un abrazo a todos.
Un beso, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Despiértate, que es encima fiesta, el Día de la Virgen de la Paloma. Rubén Ruiz, buenos días.
¿Qué pasa? Es la hora de empezar a abrir los ojos un poquito y volver a acostarse, ¿vale? Mira, o sea, también te lo digo, que para eso es fiesta.
Toc, toc, ¿se puede?
¡Hombre!
¡Carlos!
Mira, otro que se ha despertado.
Escucha, Carlos. Bueno,
¿qué pasa?
Un montón.
Carlos ha puesto el despertador, ¿eh? Carlos, un día de fiesta, no está despierto a estas horas nunca.
No, es que me he dormido, me he echado una cabezadita ahora.
Sí.
Pero bueno, muy entretenido todo, ¿eh?
Que acabas de volver a casa, ¿sí? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué ha pasado en el programa de hoy, Carlos?
No lo sé.
¿Qué ha pasado, Carlos? Por cierto, mira qué bien le queda la parpusa, ¿eh?
Qué bonito está ahí. Espera, que me doy la vuelta para que me podáis mirar el culete que me hacen estos pantalones gris.
¡Ay, qué pompis!
Qué bonito. Buscad en Google, Rubén Ruiz culete. ¿Te imaginas que ahora búsquedas de Google y de las primeras de España, Rubén Ruiz culete, y decirte que...
Eres trending topic ahora.
¿Qué pasa? Molaría, ¿eh? Qué bonito sería.
Sí.
Qué bonito. Y además por algo como mi culo.
¿Sabes? Sí, sí, sí.
No estaría mal.
Claro.
Mejor por el culo que por otra cosa.
¡Oh!
Ya, claro.
No.
Es verdad que la gente es trending topic por cosas muy turbias. O sea, que puestos a elegir...
Por eso te digo.
Por el culete, sí, sí.
Que a ver, las canciones del verano, hay que ver lo que te dan de sí, ¿eh?
Me están dando mucho de sí, porque es verdad que habéis compuesto de todo. Y la mayor parte de las cosas muy malas. Así que a mí me dan material de sobra. Estamos haciendo canciones de verano, sí. Recuerdo, porque a casi todos nos traen buenos momentos a la memoria, ¿vale? Digo a casi todos porque recordaréis que, por ejemplo, a los amigos de Fórmula Quinta, que los escuchamos hace unas semanas, no les gustaba nada la playa, porque a ellos les removía un episodio de su vida que, en fin, siento recordároslo otra vez, pero era este.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Que habrá quien diga, pues una canción muy bonita de una chavala que se va de mía de vacaciones. Pero no, porque dejadme que os cuente que el de Fórmula Quinta y la tal Eva María se conoce que eran novios, ¿vale? Si recordáis la canción, después decía él, ¿qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer?
Claro, y eso solo lo dice un hombre despechado y Cristiano Ronaldo cuando le dijeron que al campo del Atleti no entraba ni haciéndose socio.
¿Vale? Ni con un palo.
¿Cómo le remueve a Honorato cada vez que dice... Mira, Honorato, Ronaldo.
Y con un palo. No.
Bueno, estaba mal el de Fórmula Quinta. Pero ojo que he encontrado a uno que lo pasó peor en la playa, ¿eh? Este es Donald, es argentino. Y su canción, que ya para ser una canción de playa, el título es un poco bajonero, se llama Tiritando. Atención que este es el inicio, ¿eh? Arranca
así. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar.
Olas, el frío del viento, pero ¿cuándo has ido tú a la playa, criatura, en febrero? O sea, yo creo que pasó una cosa. A ver, se fue a la agencia de viajes y le dijeron, déjate del Caribe, playas guapas. ¿Tú quieres playa guapa de verdad? Vete a las de Alaska, que esas son las buenas. Y ahí está el tío, tiritando entre cubitos de hielo, que hacía tanto frío que se llamaba Donald y, de hecho, si lo escuchabas hablar, hablaba como el pato, ¿vale? No veía a nadie sufrir tanto en una playa yo desde que mi cuñado se sentó encima de un cangrejo.
Vaya.
Que tocó así con la pinza, vio blando y dijo, aquí muerdo yo. Y fue un rato muy divertido. Para mí, claro, para mi cuñado menos. Bueno, si empieza así la canción de Donald, ya os imaginaréis que nada bueno le puede pasar. Pero vamos a darle una oportunidad, ¿vale? Yo he escuchado la canción y digo, a ver si ahora se le arregla el día, se encuentra un billete en la arena, un anillo... No, no le pasa nada bueno, va a peor, de hecho.
El viento y la arena no me dejan ver.
El viento y la arena no me dejan ver. Está en Cádiz. Está en Cádiz. Está en Cádiz un día
confirmado.
De estos, ¿sabes? Un día de estos de Levante. Un día de estos que te pones a planchar y haces windsurf. Pues eso, ¿vale? Eso en Irak, porque este fue el tío que puso nombre a la Operación Tormenta del Desierto, ¿vale? Recapitulemos la canción de Donald. Tenemos olas, sí. Tenemos viento, hace frío, sí. No ve con la arena. Lo único que podría hacerte sentir peor en una playa sería darte cuenta de que estás en Supervivientes con la Pantoja. Wow. Eso sí que sería duro, ¿eh? Piénsalo, Donald, no te ha ido mal del todo el día, ¿vale? Y atención, no sé si podemos volver a escucharlo.
¿Cómo?
Porque no hemos reparado en los coros. Él está contando un drama, pero ojo a los coros.
El viento y la arena no me dejan ver.
Porque tú puedes ir cantando desgracias, pero le metes en medio un chum-bum, chum-bum, y todo es más llevadero. Eso no sobra nunca. Me toca pagar Hacienda. Chum-bum, chum-bum. Mi suegra viene a la playa. La, 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 la. ¿Ves? Todo parece mejores noticias. Bueno, no, lo de mi suegra no. Era igual de malo. Pero cántanos el estribillo, por favor, Donald, que estoy en ascuas. Quiero saber qué te pasa en la vida. Mira, qué curioso. Yo en ascuas aquí, con aire acondicionado, y tú en la playa tiritando. Qué paradojas tiene la vida.
Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte. Hasta tanto me devuelva tu querer.
Bueno, hasta tanto me devuelvas tu querer. Está mal dicho, Donald. Llámame quisquilloso, pero eso está mal dicho. Hasta tanto me devuelvas tu querer, ¿eso qué es? Yo te lo voy a pasar por alto porque soy buen tío. Pero te pilla Pérez Reverte y te falta playa para correr, ¿vale? Te mete la cabeza en el agua y te la saca en Marruecos. Menudo Pérez Reverte. Pero, como decía, nosotros nos olvidamos de ese final y vamos al arranque del estribillo, ¿vale? Arrancaba así.
Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer.
Me encanta porque Nieves ya se la sabe, o sea, ya la va tarareando. Bueno, tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Que uno tiene frío, sí, pero le rebosa el arte. Que echar una rebequita se me ha olvidado. Pero siempre viajo al abrigo de mis metáforas. La espuma de tu amor desvanecer, madre mía, Donald. Bueno, por cierto, Donald es argentino, tiene 76 años, sí. Está un poco enfermito, esto es verdad, ¿eh? Así que un beso a Donald, que estos son bromas. Todo, ¿vale? Menos cuando hablo de mi sueldo, que esto es en serio, ¿vale? En fin, dejamos en paz ya a Donald, pero seguimos en Argentina porque el siguiente grupo que traigo es de allí, se llaman Desacados, como de Beatles, ¿vale? Pues Desacados, ¿vale?
Desacados.
En el Des en lo único se parecen a los Beatles.
Pero, blanco los ojos.
Sí, en el blanco los ojos y en la raja, como decían en... Bueno, pero a mí me tiene fascinado estos Desacados con este romance de verano con giro final, ¿eh? Vamos al planteamiento, empieza así.
Estaba solo y tranquilo en la playa, cuando de pronto yo la vi pasar. Era una chica de curvas tan grandes que de una vez no la pude abarcar.
Un, dos, tres, qué pedazo de mujer.
Un, dos, tres, qué pedazo de mujer, dice. Y tanto, una mujer de curvas tan grandes que de una vez no la pude abarcar. Era más fácil saltarla que darla la vuelta. En fin, quiere decir, se dio cuenta de hecho de que pasaba porque hubo un eclipse. Esa señora era mi cuñado durante el confinamiento, que tenía que untarse mantequilla para pasar por la puerta del portal porque no había forma de sacarlo. Bueno, pero ojo, que a nuestro héroe, al cantante de, recuerdo el grupo Desacados, por si lo queréis buscar, que más bien podrían ser Desalidos, por qué no decirlo, lo que más le llama la atención es no son las formas de la mujer, sino lo que lleva puesto.
Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que todo dejaba mostrar. Bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que nadie podía ignorar.
Era un bikini de lunares amarillo, diminuto, justo, que todo dejaba mostrar. Es algo que tenéis los humanos, que yo me he dado cuenta, que yo creo que no sabéis medir. O sea, si recordáis, en los 80, llevabais los muchachos bermudas hasta los tobillos, de colores chillones. ¿Os acordáis que parecía que había naufragado en la manga un crucero de payasos de mi color? ¿Vale? Y claro, se ve que gastaron tanta tela para hacer esos bañadores que ahora para los de las chicas no hay. Por eso ahora, para saber el color del bikini de una muchacha, o le separan las cachas del culo o no lo ves, ¿vale? Lo puedes intuir por la parte de arriba, dices, será igual, pero no tiene por qué, ¿vale? O sea, lo puede combinar cada una como quiera. Pero atención, que la historia sigue, nuestro hombre se enamora y está dispuesto a todo por conseguir a su Gordi. En este caso, literalmente, lo de Gordi, que ya ha dicho él cómo es la muchacha.
Me levanté para ir a avanzarla y su bikini se hundió en el mar. Quise seguirla y en ese momento me acordé que no sabía nadar.
A ver, vaya. Tampoco ha dicho en ninguna parte de la canción de antes que él sea especialmente inteligente, ¿vale?
En ningún lado.
Pero lo importante es que se ha tirado al agua sin saber nadar porque le ha gustado una muchacha en bikini, ¿vale? Total, que entre unas cosas y otras lo tiene que rescatar el socorrista. Esto es cierto, ¿eh? Lo cuenta la canción, la podéis escuchar si sois capaces, bueno, de escucharla
si
entera.
Un rato.
Y cuando vuelve en sí, él la encuentra, ¿vale? A la muchacha. Uh-huh. Pero no todo sale según había soñado.
Y al reaccionar, ella estaba a mi lado. Entonces pude invitarla a bailar. Se sonrió y me dijo, no puedo. Acá mi novio te lo va a explicar.
No.
Un, dos, tres, ¿qué esperas para correr?
Un, dos, tres, ¿qué esperas para correr? ¿Se puede hacer un coro mejor? Bueno, se acaba de desmayar, muchacha, relájate, ¿vale? Me encantan esos coros que dan consejos, de verdad, que me tienen enamorado. ¿A qué esperas para correr? Bueno, si es que es verdad, es raro que justo pierdas el conocimiento y te despiertes y lo primero que hagas sea invitar a la chavala. Aunque eso sí, hay que reconocerle que ha hecho muy bien. Ha estado lúcido porque la ha invitado a bailar. Yo pensaba, para mis adentros, digo, este, con lo tonto que es, viendo como nada, la invita a la Acópolis. Y no, lo cierto es que ha estado bien ahí al chaval, a bailar. Lástima el giro final, que la muchacha tuviera novio, claro.
Sí.
Bueno, íbamos ya con lo mejor de la canción, que acaba con una declaración, no a la muchacha del bikini amarillo de lunares justo, sino al novio.
No.
Era un fortuno, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, el muchacho, y estaba con ella en el mar. Era un fortuno, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, ese tipo que nunca podré olvidar.
Qué bonito, nunca podré olvidar. Me parece precioso que lo que no vaya a olvidar de ese día en que se enamoró sea al novio. ¿Ves, Donald? ¿Os acordáis de Donald? Lo piensas ahora y su día de playa no fue tan malo.
No.
Vale, hizo un poco de frío, pero ya está.
Ya está.
Al menos no te pegó nadie. Bueno, y vamos ahora con un temazo de unos italianos, que aquí es un himno playero. Pero atención, porque si nunca os habéis fijado en la letra, estoy hablando completamente en serio, vais a flipar, ¿vale? Esto se llama Enrigueira y su canción, que la habéis escuchado mil veces, es Vamos a la playa.
Vamos a la playa, oh, oh.
Que el estribillo no se lo han currado mucho, no, es verdad, no, no. ¿Vale? Pero ¿qué rima con playa mejor que playa? Pues exacto, absolutamente nada, ¿vale? Es pegadizo, te la aprendes rápido y además, ya os he dicho que son italianos, así que posiblemente en español las únicas dos frases que se sepan es vamos a la playa y vámonos de aquí que nos ve tu novio, ¿vale? Que son las dos frases que más dice un italiano. Pero os he dicho que ibais a flipar porque yo nunca había escuchado la letra de esta canción, solo el estribillo como todo el mundo. Y ojo, que no es lo que parece, estoy hablando en serio, repito, ¿eh? Habla de una catástrofe nuclear, ¿vale? Guay, hoy que hablamos de malos rollos en la playa, nos viene genial. Atención que, insisto, va en serio, la canción es sobre una guerra nuclear.
Vamos a la playa. Las radiaciones están y matizan de azul.
Vamos a la playa, la bomba estalló, las radiaciones tostan. Se conoce que la radioactividad afecta también a la capacidad de conjugar verbos, ¿vale? Porque se dice tuestan, pero ya he dicho que son italianos, pídeles que te hagan el amor, no que te conjuguen el verbo tostar, ¿vale? Ellos saben hacer lo que hacen.
L'amore.
Claro, l'amore. Total, recapitulo. Vamos a la playa, la bomba estalló. Que oye, muy bien que tú no vayas a cambiar tus planes por una guerra nuclear,
no.
¿Vale? Vaya tarde radioactiva se ha quedado, ¿qué hacemos? Coge el cubo, coge el cubo y el rastrillo que nos vamos a la playa, nos vamos a guardamar. Bueno, y segunda parte. Las radiaciones tostan y matizan de azul. que quiere decir, yo qué sé qué quiere decir esto, ¿vale? Les dio la radiación a ellos mientras hacían la letra, pero mucho. De hecho, la hicieron dentro de un microondas, ¿vale? Chico, si no sabes qué poner en una canción, pon Motomami, Motomami, que eso encaja siempre, claro. Motomami, Motomami, eso va bien. Vamos a la playa, Motomami. Ya está.
Vamos a la playa. Al fin el mar es limpio. No más peces hediondos. Sino agua fluorescente.
Vamos a la playa, al fin el mar es limpio, no más peces hediondos, sino agua fluorescente.
¿Cómo?
Han hecho las letras sin ganas.
Ya, ya.
O sea, ahí faltan verbos, ¿no? O sea, y es...
Sí, la verdad es que...
Falta letra, yo creo.
Claro, ¿eh? Y eso sí, al final, con lo de al fin el mar es limpio, no más peces hediondos, sino agua fluorescente, están los de Greenpeace replanteándose su existencia, diciendo, jo, tío, que los peces son hediondos, que el agua radiactiva mola.
Pero la canción es No vamos a la playa, ¿no? No,
claro, la canción es Vamos a la playa, pero igual deberíamos irnos a tomar algo. En fin, están ahora en Chiclana los de Greenpeace tirando al mar uranio y pescando con red de arrastre, porque lo que mola en realidad es la guerra radiactiva.
Ya.
Bueno, no todo van a ser malos rollos en la playa hoy, amigos, porque afortunadamente cuando todo falla, cuando no hay esperanza, cuando no hay motivos para sonreír,
¿Qué hay?
Tus piernas no quieren bailar, no. Hay una última esperanza.
¿Sí?
Son dos, nunca fallan, son eternas, son grandes, son inmensas, son artistacas de las buenas.
Vamos, José Luis Moreno, vamos.
Y Aiselena. Vale. Bueno, Sonia y Selena, vamos con esto que lo habéis bailado 70 veces. No os voy a poner el hitazo Yo quiero bailar, que eso
no.
Está muy visto, porque yo soy un melómano, ¿vale? Yo os pongo la cara B.
Deja, solo calidad.
Solo calidad. Deja que mueva.
Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva. Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad. Y conmigo bailar y bailar.
Conmigo bailar y bailar toda la noche, eso es lo que quieres para gozar. A ver.
Este es el éxito de verdad, ¿eh?
Claro, sí. Si para gozar lo que crees que quiero es bailar toda la noche, están leyendo mal mis señales. No, es más, con el calor que hace en verano, si te estás quieta y me pasas el abanico, casi que te lo agradezco más. Además, esta canción, que no lo tuvieron en cuenta Sonia y Selena, solo les funciona así, en plan sensual, ¿vale? Para excitarles a los que no tienen hijos. Porque los que somos padres, tú nos dices una mano en la cintura y nosotros decimos ¡soy una taza! ¡Una tetera! ¡Ya está! ¡Una cuchara, un cucharón! Es que es así, o sea, una mano en la cintura significa eso de toda la vida de Dios. Bueno, la verdad es que la canción es un curso de autoestima,
sí.
Porque Sonia y Selena se quieren mucho. Atención, que se lo tienen subidito.
Entre ellas no, ¿eh?
No, se quieren mucho a sí mismas.
Ya,
o sea, entre, todo el amor que no se tienen entre ellas se lo tienen a sí mismas, es verdad. A ver, digo que se quieren mucho, que ya son dos cañones, ya son increíbles, ¿vale? Pero que pisan fuerte, o sea, que van arriba.
Amor, tú me conoces, sabes que te puedo seducir. Amor, no tengas miedo, el día que yo quiera te tendré.
Cada vez que yo bailo, tú no me dejas de mirar, que igual te está mirando porque es un funeral o porque se te ha caído un moco. Es que puede haber muchas razones, Sonia y Selena. Sonia y Selena, les hablo como si fueran una, ¿vale? Y luego, no me tranquiliza mucho que digáis, no tengas miedo, sabes que cuando yo quiera, te tendré. De hecho, acongoja un poco, la verdad. Claro, lo único peor sería decir, amor, no tengas miedo, ¡ay, que te como! Eso te cagaría más, pero el resto, en fin. Bueno, sabéis que a mí me encanta también resolver misterios. Y ojo que he resuelto uno, ¿eh? Me vais a aplaudir fuerte.
A ver, ¿cuál, cuál?
¿Os acordáis que Sonia y Selena cantaban Conmigo bailar, bailar toda la noche?
Sí.
Eso es lo que quieres, ¿bien? Conmigo bailar. Y cada vez que yo bailo, no me dejas de mirar. ¿Os acordáis,
sí,
verdad?
Sí.
Pues atención, que he encontrado al hombre del que hablaban en la canción.
No.
Os recuerdo, no deja de mirar y quiere bailar. ¿Quién es?
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
¿Era o no era?
Sí.
Claro, está bien que aclare que quiere bailar porque igual la está mirando tan fijamente y tan quieto que ya se ha pensado que es una lechuza, ¿vale? O sea, está bien que lo explique. Hay tíos que son así, en plan...
Sí, sí.
Que se quedan mirando, ¡hala, un pecho y al lado otro! ¿Sabes? Y también está bien que aclare que quiere bailar hoy porque igual lleva 13 horas y cuarto mirando y no se decide, ¿vale? Me voy.
Hombre, menos mal.
Eso sí, me voy con el estribillo que lo estáis deseando, golfos, que os conozco.
A ver...
Despacito, quiero respirar tu cuerpo.
aléjate de la mesa, Honorato, por favor.
Mira, pero mira, no le ponga la parpusa ahí.
No. Mira cómo perrea Nieves Ortiz, la Becky G de la radio pública. Ahí está.
Sube, sube.
¿No os da calor solo escucharlo de pegarse? ¿No os da calor ahora con el verano? Madre mía.
Sí, sí. Menos
ven, arrímate.
Ya nos vamos, ¿eh?
Déjame. Ya nos vamos, yo me voy. Ay. A bailar reggaetón.
Tómate una limona que te va a venir bien.
Uy, qué bonita.
Todos los que estáis ahí, bueno, que hemos llegado ya al final, así que muchas gracias, ya sabéis que os esperamos mañana, que estaremos aquí otra vez los del Buenos Días Madrid a partir de las 10 hasta la 1 de la tarde acompañándote. En la realización técnica Nacho Cerezo, ha estado hablando Nieves Ortiz, que disfrutéis de lo que resta de este Día de la Paloma y por favor los que estáis en tránsito, mucho cuidado al volante, que mañana os esperamos. Un besito.
Pues salvaje, pasito a pasito, suave, suavecito.